Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde, sean bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. 9 jornadas después el Málaga ha vuelto a conjugar el verbo de perder, el verbo de la derrota. El equipo blanquiazul perdió ayer 3-2 frente al Almería en un partido que se le escapó en el tiempo de añadido. Pero oye, cabeza alta, ojalá todas las derrotas que se dieran del Málaga fueran como la que hizo ayer el equipo malagueño, como la que cosechó ayer el conjunto blanquiazul, con valentía, yéndose al ataque, después de remontar un 2-0 y empatar a 2 no le valía con un solo punto, quiso morir con las botas puestas, y eso pues ayer pues le privó quizá de sumar de 3 puntos, pero yo creo que se lleva algo incluso más importante, que es la confianza una semana más de los propios jugadores y sobre todo de los propios aficionados. Como decían, casi la totalidad de jugadores del Málaga, hay maneras de perder y de perder, y ayer el Málaga se puede ir con la cabeza muy alta. Es cierto que es un paso hacia atrás en la lucha por el ascenso directo, que ahora mismo el Almería le endosa 4 puntos al Málaga Club de Fútbol en esa carrera por evitar el playoff de ascenso. Pero de verdad, aunque los más agoreros, aunque los más resultadistas digan que el Málaga ayer tenía que haber amarrado el partido, que con el 2-2 no se debía jugar al fútbol, eso va contra natura de la filosofía de este Málaga Club de Fútbol, y esa es la filosofía que ha llevado al Málaga a estar en la situación en la que está. El Málaga no sabe jugar a otra cosa que no sea ganar los partidos, el Málaga no sabe jugar a otra cosa que no sea ir a por el rival, y a las pruebas nos remitimos. Cuando ha estado jugando con otro entrenador a otra cosa, pues le ha ido francamente regular, no ha sido capaz de demostrar el fútbol que se está demostrando en estos últimos tiempos, así que si esa es la filosofía de Funes, a muerte con ella. Ayer quizás no se llevaron los 3 puntos, o ni siquiera uno, pero esa es la filosofía, insisto, que le ha dado éxito a este grupo de jugadores y a este cuerpo técnico, así que chapó por ellos, chapó por ellos que disfrutaron del fútbol y nos hicieron disfrutar, y todo lo contrario a los aficionados de la Almería y a los jugadores de la Almería, que se empeñaron durante el antes, el durante y el después del partido de enturbiar un ambiente que podía haber sido incluso modélico. No se entiende que la Almería pidiera a las autoridades, en este caso a la subdelegación del gobierno, que declarase el partido de alto riesgo. No se entiende el dispositivo policial, luego lo va a explicar Javier Bautista, que se monta alrededor del partido. Es indecente que al final se acaben cruzando las dos aficiones en el recibimiento de los equipos, y que según me cuentan, justo cuando se está produciendo ese recibimiento, había vendedores ambulantes vendiendo quintos de cerveza de cristal al lado de los que se supone que eran los radicales. Pues al final pasa lo que pasa. E impresentable lo que luego sucedió al final del partido. Jugadores de la Almería, y me centro en un jugador, en Chirino, pasándose de rosca, pasándose de revoluciones, de vuelta, provocando a todos los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Lamentablemente uno de esos jugadores entró en provocación, que fue Ramón Enríquez, y el sábado va a ser baja por sanción para ese partido. Un Ramón que puede ser incluso clave por las bajas que va a acumular de nuevo el Málaga en el centro del campo. Pero insisto, honor, cabeza alta, y a los impostados que quieren intentar crear una rivalidad que no existe, que se vayan dedicando a otra cosa. 4:00 en punto de la tarde, hablaremos de todo ello, hablaremos también del Unicaja. ¿Qué narices le pasa a Unicaja? Ayer fue incapaz de ponerse por delante ni un solo segundo en la cancha del colista, en la cancha del Covirán Granada. Situación muy preocupante para el equipo malagueño. También hablaremos en nuestro espacio de polideportivo del Costa del Sol Málaga, al que se le complica muy mucho su acceso a la final de la EHF European Cup. Con Miguel Pérez en la realización del programa, de la mano de Tesesa, te contamos todo lo que es noticia en esta jornada de lunes 20 de abril. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Venga, titulares de la jornada con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cayó el Málaga con coraje, con empuje, pero finalmente el Almería se llevó el partido en el descuento con ese 3-2.
Exacto, dices bien. Y ojo, muy importante, empata el Averaz particular entre los dos. Aquí 2-1 y allí 3-2. El equipo blanquiazul logró igualar con Niño y Aitán el doblete inicial de Adrián Embarba, pero Bapistao sentenció en el 90 el encuentro en el tiempo de descuento para lanzar a los suyos al ascenso directo y de dejar a los de Martiricos en zona de playoff. El Málaga decidió ir a por el tercero y al final la Moneda le salió cruz. Funes, tras el partido, salió orgulloso de sus jugadores.
Sabíamos lo que nos poníamos, pero nosotros hoy veníamos aquí a ganar y lo que menos queríamos era amarrar el empate, ¿no? Hubiese sido igual más fácil hacer algún cambio más defensivo, pero queríamos remontar el partido, no nos conformábamos con uno y al final pues nos quedamos sin ninguno.
Bueno, pues las palabras de Juan Francisco Funes. El Málaga mismo es quinto, aunque esa zona de playoff se comprime con 60 puntos, más ganó el Eibar, ¿eh?
Sí, sí, correcto. El Eibar está dos puntos por debajo, con 58, y el Málaga tiene que ir a Ipurúa. El Málaga tiene 60 puntos, los mismos que el Burgos, y Las Palmas es quinto. El Almería se va ya a los 64, es decir, le saca 4 puntos. La ilusión sigue intacta. El sábado llega el Castellón en un duelo directo. Dice que la ilusión no hay que perderla, habla el goleador Chupe.
Sí, claro, la ilusión sigue siendo intacta, tenemos que seguir remando todos juntos, que sabemos que podemos conseguirlo y no queda otra que pensar en el Castellón y ir partido a partido.
Las consecuencias del partido es la roja a Ramón, se va a perder el partido frente al Castellón, y también la quinta de Rafa Rodríguez, ¿eh?
Sí, sí, Rafa Rodríguez vio la quinta cartulina amarilla del partido. La tangana del partido, la zona final, empezó con Chirino en un empujón a Ochoa.
Bueno, presentarle Chirino también, que le hace un cruce, creo que fue Adrián Niño también al final del partido, se queda mirando con una actitud, sí, sí, chulesca, pues, desafiante, lamentable.
Chirino vio la roja por empujar a Ochoa, claro, ya se meten ahí todos los compañeros, y Ramón, que es un tipo muy tranquilo, vio la roja por insultos al jugador del Almería. Rafa sumó su quinta amarilla y nos paramos en Doctor, porque acabó con un golpe, no es nada serio. El propio jugador tras el partido habló de cómo estaba para este sábado, va a estar, y también se lo preguntaba por esa acción final en la que él reconoce que quizá el Málaga pudo pecar de juventud.
Bien, un poco tocado, lógicamente, pero bueno, si hay que perder, que sea así. Hemos perdido contra un buen equipo, dando la cara. Igual hemos pecado un poco de juventud con ese gol, pero bueno, en esta categoría es verdad que hay muchos goles en los últimos minutos y te puede pasar.
Bueno, pues se desplazaron al final más de 400 aficionados del Málaga a Almería, casi un millar. Hubo recibimiento de madrugada al equipo y habrá recibimiento el sábado frente al Castellón.
A las 7 de la tarde va a ser ese recibimiento multitudinario en la zona de Martiricos, en esa recta que entra ya al Estadio de la Rosaleda. Y es que el partido empezó a jugarse anoche de madrugada. Sobre las 2:30 llegábamos a Málaga y nos encontramos un tremendo ruido, y es que era un bengaleo para recibir a la expedición del Málaga que acababa de llegar, casi entre 2:30 y 3 de la mañana. Desde anoche ya se empieza a jugar ese partido. Y es que en Almería fueron, Emilio, más de 400, los 400 oficiales, pero yo le calculo un millar. Delante de la cabina yo tenía gente con la camiseta del Málaga en la grada de tribuna. Funes elogió a la afición del Málaga.
El 399 dejé de contar, ¿no? Creo que han sido muchos más. Nos han llevado en volanta durante todo el partido. Es un disfrute, un gozo tremendo. Qué pena, ¿no?, que no le podamos dar hoy ese premio en punto y que tengan que volver a casa a lo mejor con esa sensación agridulce. Pero creo, ¿no?, creo que también nuestra afición se siente orgullosa de lo que están haciendo los jugadores. Lo están viendo en el campo, cómo se dejan hasta su última gota de aliento. Y creo que la afición también ha sabido valorar eso, a pesar de que hoy en puntos pues no hemos sabido recompensarlo.
Bueno, palabra de Juan Francisco Funes. Insisto, el Málaga ha estado 9 partidos sin perder. Bajamos una categoría en Primera Federación. Se complica la situación para el Juventud de Torremolino. El Marbella sueña con una hombrada y el Antequera también respira la clasificación.
Sí, la jornada en sí no fue mala, porque confirmó que el Torremolinos, aún con cambio de entrenador, sigue sin ganar y está en descenso. Le remontaron el gol inicial el Betis Deportivo al tanto de Pito Camacho y están a un punto de la permanencia. Zona que tiene el Marbella, 9 puntos tras ganar al Nástic de Tarragona en La Dama. El viernes en Antequera dio el mejor golpe en la mesa al ganar en Murcia en el descuento 2-3 y sumar tranquilidad en mitad de la tabla. Por fin se ganó y hasta de penalti al final, hablaba Abraham Paz.
Hemos roto la racha, por fin hemos ganado un partido en el descuento, porque llevábamos 6 partidos en esta temporada perdiendo en el descuento. Llevábamos 3 partidos perdiendo por penalti y 2, tanto Atlético Madrid como Tarazona en el minuto 97. Hoy nos vuelven a pitar otro penalti, 6, ya llevamos 6 de 6, 6 penaltis en 6 partidos. Y nada, yo quiero darle las gracias a todos los aficionados que han venido desde aquí, que son poquitos pero muy buenos. Darle las gracias a todos los aficionados que nos han apoyado en estos momentos tan difíciles para nosotros, que han sido momentos jodidos. Después de hace 3 semanas estábamos luchando por entrar en playoff y hoy estábamos luchando por no bajar a segunda ref.
Bueno, pues las palabras del entrenador del Antequera, de Abraham Paz, y el que ha dado un paso gigante y para prácticamente no certificar, pero casi la permanencia en segunda federación, es el Estepona. Ganó el Linarejo 2-3, sale después de muchísimas jornadas de los puestos de descenso directo.
Está empatado con 40 puntos con el Antoniano de Lebrija, pero el Estepona va camino de hacer la hombrada, entrenado por el ex malaguista Manolo Sánchez, que va camino.
Que el malagueño le tiró el capote al Estepona, porque el malagueño le ganó precisamente al Antoniano.
Exacto, le ganó 3-2, así que con esa victoria el Linarejo 2-3 sale del descenso a dos jornadas del final, así que dependen de ellos mismos. Y las dos últimas jornadas es recibir ahora al Águila, que es líder, y luego el Yeclano, que está en mitad de la tabla. ¿Se lo cree o no se lo cree Manolo Sánchez? Dice que no, que paso a paso.
Pienso que no hemos hecho nada todavía, que no podemos sacar los pies del tiesto porque no hemos hecho nada. Es un paso importante después de tantos meses, tanto sufrimiento de aficionados de Estepona, que me encuentro con muchos de vosotros, que sufrís, que lo sentís, porque el Estepona se lleva muy adentro. Somos un pedazo de afición, un pedazo de club, podemos hacer cosas muy grandes aquí, pero no hemos hecho nada todavía. Entonces, yo cuando perdimos de Puente Genil, era de los días que más tranquilo estuve. Estaba jodido por perder, pero de los días que más tranquilo estuve. ¿Por qué? Por lo que veía en el día a día, por lo que veía los jugadores cómo creen, por cómo entrenan, por cómo creen en un modelo ofensivo, un modelo de que no tienen miedo de encajar, como he dicho siempre, se rehacen, remontan partidos. Me encanta, disfruto muchísimo viendo al equipo.
Creo que han sido o 14 o 16 puntos a los que ha llegado a estar de la permanencia, ¿eh?
Entre 14 y 16, Emilio. Yo creo que también ha reforzado muy bien el equipo. Por cierto, una victoria que va dedicada a la memoria de la mujer de Julen Guerrero, que fallecía esta pasada semana.
Efectivamente. Bueno, en baloncesto, ¿qué narices le pasa al Unicaja? Derrota vergonzosa, 83-71 frente al Covirán Granada. Y avisa Ivonne Navarro que van a tener que tomar medidas.
Yo he puesto sonrojante, pero es que es lamentable la derrota.
Vergonzosa. Ayer
no puedes
vergonzosa.
Perder, Emilio. No puedes perder con el
ya
Granada.
No es que no puedas perder, porque esto es deporte. Es de la manera en la que en 40 minutos, en ni un solo segundo estuvo Unicaja por delante.
Es que el equipo verde y morado fue arrollado de principio a fin por el equipo granadino. Un encuentro que es bochornoso, que se suma a una mochila que empieza ya a pesar en la cuenta de Unicaja de Málaga. 5 derrotas consecutivas, ¿eh? Ivonne Navarro, al término del partido, dice que va a tomar medidas.
Ah, es difícil de explicar. Lo que está claro es que no podemos hacer que no pasa nada, ¿no? Vamos a tener que tomar alguna medida porque, bueno, venimos de 4 derrotas seguidas. Era un partido que teníamos que no digo ganar, pero sí que competirlo bien y venir con otra puesta en escena, y ha sido muy decepcionante.
Son 5 derrotas consecutivas en la ACB, permanece en octava clasificación, pero se queda ya sin colchón.
Sí, sí, al borde, Emilio. Yo he mirado la clasificación después de la derrota del Bilbao Basket ante el Baxi Manresa del sábado. El equipo malagueño lo tenía todo a favor para ganar en Granada y asentarse en ese top 8, pero no lo hicieron. Así que Unicaja se mantiene cerrando los puestos que permiten optar al título doméstico. Es octavo con 15 victorias y 12 derrotas. Del partido, dijo Ivón, que nunca encontraron el sitio.
Bueno, yo no creo que haya jugadores que no sepan dónde están. Hay jugadores que seguramente no encuentran su espacio. Nosotros tampoco les encontramos a ellos. Y eso, es más ocupación nuestra que de ellos. Yo no tengo quejas de los jugadores en el día a día, ¿no? Pero sí que tenemos que encontrar la manera de generar situaciones que sean provechosas para ellos, ¿no? El problema es cuando les pides hacer cosas para los que no estaban destinados, ¿no? Pero esto es el baloncesto y es el trabajo de los entrenadores. Si fuera fácil, lo podría hacer cualquiera, ¿no? Y no estamos encontrando la manera. Y lo que estoy es preocupado, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos, insisto, una semana en la que espero, ojalá que no perdamos a nadie más y consigamos recuperar gente y a prepararnos para el partido de Lleida, porque, bueno, necesitamos empezar a subir para arriba.
Bueno, palabra de Ivonne Navarro el sábado. Vaya tiempo de juego que tenemos. A las 6 de la tarde, Unicaja Lleida, a las 9 en la Rosaleda, Málaga Castellón. Y te hablamos también de la HF European K de balonmano femenino. Se le pone cuesta arriba el pase a la final al Costa del Sol Málaga, que cayó en casa frente al Guardés 24-26.
Era la otra noticia del fin de semana, pero bueno, podía haber sido peor, pero remontó en un buen final de partido el equipo de Suso Gallardo. Las chicas del Costa del Sol Málaga cayeron 24-26, van a necesitar de una remontada en A Sangriña, que es el sábado, cuando se va a jugar ese partido de vuelta. El empuje final evitó un desastre mayor. Suso dice, hombre, que el equipo sigue vivo.
Está claro que íbamos 5 o 6 abajo, creo, ya quedando 10 minutos, hemos probado de todo, Y bueno, creo que ya han hecho un grandísimo partido defensivo y que luego creo que el criterio arbitral está claro que no ha sido el mismo para las dos partes, ¿no? O sea, no es quejarnos, pero creo que ha sido una realidad y se ha podido comprobar, ¿no? A partir de ahí creo que el equipo ha sacado casta, ha sacado garra, ha sacado lo que ya no tenía por las bajas, por la rotación y tal. Y cuando peor estaba, hemos conseguido bajar la eliminatoria e irnos con un menos dos, que creo que deja viva la eliminatoria para el partido de vuelta. Y bueno, ahora toca resetear, descansar y preparar el partido de vuelta, que para nosotros es una final. Y aunque sea complejo y en su campo, seguro que las chicas lo van a dar todo.
Luego ampliamos toda esta información. Hay que remontar en la Sangriña este próximo sábado. Hay mucho polideportivo. El CAP Estepona, que está a un paso de meterse en el playoff por el título en su estreno en la Liga Femenina Endesa. Fútbol Sala, que han ganado también los de Tete. Bueno, un montón de cosas que nos van a llevar como cada día hasta las 4:30 de la tarde los titulares, las noticias de portada de la mano de Tesesa.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga. Deportes. Estar informado. En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar. Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata. La elegancia del saber hacer.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%. Asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Jornada del pescadito frito en Erpichi de Cai. Del 23 de marzo al 26 de abril disfruta de adobo de atún rojo, tataki crujiente, 2x1 en ortiguilla, bacalao y de toda la fritura de nuestra carta en nuestras 8 tabernas.
Si quieres buen pescado, más calidad no hay. Vete al Pichi de Cai.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
18 horas 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter o en X @deportescopemlg. Los lunes, como siempre, con encuesta, buscando el jugador más destacado del Málaga.
Javi. El más destacado para la afición del Málaga, Emilio. Nosotros damos 4 nombres: Aitán, Izan Merino, Ochoa y Niño. Bueno, pues con un 80% mayoritariamente para la afición del Málaga es Ochoa. Y es verdad que cuando entra Aarón Ochoa tiene sus mejores minutos, porque el control empieza ya a tenerlo más el Málaga. Ya sabes que sin Dani Lorenzo y sin la Rubia, el Málaga ha perdido ese control con el balón, y con Dotor casi medio lesionado, pues Ochoa asume responsabilidad y estuvo muy bien. A mí me gustó mucho Aarón Ochoa, que fue partícipe, ¿no?, de ese 2-2. Bueno, pues Ochoa con un 80%, le sigue Niño, vaya golazo con la derecha desde la frontal, un 20% sin votos y Izan Merino y Aitán. Me alegro mucho por Aitán, que haya marcado ese tanto, se rompió los dos cruzados, volvió y marcó. Bueno, pues Ochoa para los aficionados del Málaga, el más destacado de la derrota in extremis 3-2 ayer.
Pues ellos ahora lo que tienen que hacer, me refiero a Aitán, es tratar de tener regularidad, ¿no?, que estas apariciones sean mucho más permanentes y sobre todo que su físico le respete, porque acuérdate que tuvo esa aparición en Primera Federación con aquel golazo al Córdoba y luego al Ibiza, y lo perdimos, y la temporada pasada también tuvo que parar y pasar por el quirófano. Bueno, para ti, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga? Pues como siempre, ahí están abiertas nuestras redes sociales en Facebook y en X.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y como siempre, notas de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Muy buenas tardes, Cope Málaga. Pues nada, dar muchísimo ánimo en primer lugar al equipo del Málaga Club de Fútbol, encabezado por Funes. La verdad es que fue un partido que se nos puso muy adverso con ese 2-0 y tuvo el equipo la capacidad de empatar a dos. Y lejos de encerrarse atrás y viendo cómo estaba el equipo rival, que no estaba seguro de sí mismo, el equipo decidió tirar hacia adelante, seguir la idea que Funes siempre ha querido demostrar a los jugadores, de que se quiere ir al ataque y se quiere marcar siempre un gol más que el rival. Y se fue por la victoria. Algunas veces se gana, otras se pierde. Si no me equivoco, en estos 20 partidos que lleva Funes, 20, 21, 22, es la primera vez que nos sale de cruz. Quien no arriesga, no gana. Además, estoy escuchando también y leyendo de que si el partido de ayer estuvo muy mal pronto con el Málaga, porque es que en los playoffs así no se puede jugar. No, es que esto no son playoffs. Esto es un partido de liga para lograr un más 3, para ir a por el ascenso directo. Entonces el equipo ha ido a por los 3 puntos, a dejar a un rival atrás, a ganar el gol, la verdad, y a hacer que no puntúe el otro equipo. Y le vio que estaba nervioso, que estaba con 2-2, y fue a por la victoria. De hecho, el equipo no perdió un solo segundo. Y como digo, hasta ahora ha salido la cosa cara y fue cruz. Hay que seguir hacia adelante, que enfocar ya la próxima jornada, centrarnos solo en el Castellón. Yo creo que es un error mirar más allá del Castellón, porque está todo muy igualado y todo muy disputado. Y hay que arropar ahora más que nunca al equipo, que se merece que le estemos arropando. El equipo sigue con la misma identidad de juego. Lo que le quiero dar al equipo es que por esta derrota no caiga y no crea que está mal el trabajo hecho, porque está muy bien, y hacia adelante. A por todas y a por los 3 puntos. Vamos, Málaga.
Buenas tardes, Cope. Partidazo el de ayer. El Málaga está demostrando que es un equipo de primera y ponga quien ponga, lo está haciendo bastante bien. Qué pena que no se hicieran los cambios un pelín antes, porque la balanza hubiese estado hacia nuestro lado seguro. En fin, que se puede decir que ha muerto con las botas puestas, porque el Almería es uno de los candidatos a subir a primera y no lo puso fácil tampoco. Era uno de los partidos que había que perder y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Ahora a ganar todos los que nos quedan. Pues qué pena también lo de los incidentes que hubo en los exteriores, porque no representan esos vándalos ni a una afición ni a la otra. Y también la tensión que han provocado las autoridades, porque en verdad no era un partido de alto riesgo. Aquí cuando vinieron ellos se les trató maravilloso. No hubo altercado, estuvieron mezclados con nosotros en todas las gradas, incluso en los bares que hay fuera tomándose unos refrescos. También había gente de la Almería y del Málaga mezclado. Un ambiente muy sano. Y todo se ha enturbiado desde que se declaró de alto riesgo. A saber por qué, quién ha tomado la decisión, pero vaya, que no representa ni a uno ni a otro los que han liado el taco.
A la Unicaja lo que le pasa es que no estaban ni Lledo ni Kalinowski y son medio equipo.
Ni Kravis, que también podría meterse ahí en esa ecuación. 650-564-504, notas de audio a ese número de WhatsApp. A esta hora de la tarde, los que sí que nos alivian siempre y nos buscan una solución son los amigos de Credialpes. Que es tu agencia negociadora. Mira, por ejemplo, quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da. No te preocupes, Credialpes, te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil y de sencillo, como fácil y sencillo marcar su número de teléfono gratuito. Anótalo, 900-234-235, venga, lo repito, 900-234-235. Lo llamas, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema, incluso si necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate también en su página web, credialpes.es. o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 24 sobre las 3, muchas cosas que contar. Vamos con la última, la del Málaga.
Yo creo que tiene todas las papeletas para meter a Romón. Que
¡cuidado, gol! ¡En Barba, gol!
más de cobertura de Montero. Se la llevó Miguel de la Fuente. Tocaba la pelota atrás en el pase de la muerte y viniendo de atrás en barba. Anota el primero, solo estaba Adrián en barba. Saca bien Murillo de cabeza en el tiro. Ahí va la pelota, ahora mismo dentro del área. Cuidado, en barba, gol. Otra vez solo. Gol de la Almería en barba. Gol de la Almería en barba. Pelota que tienen dentro del área. Pelota que le pegan con todo. Gol de en barba, la primera que tuvo, la chufó. La segunda también. Doblete de en barba, no la vemos. Atrás en defensa, no estamos vivos.
Bueno, y ahora cambia la película. Cambia la película. Recuerdo que el año pasado se pusieron 2-0 y empatamos a 2. La tiene bien ahora Ochoa. Ochoa para Niño. Escapa Niño, gol.
Vamos.
Distancias del Málaga, gol, gol de Niño, el más listo de la clase, Adrián Niño, cómo armó la pierna derecha, pelotazo, acción, reacción, marca el Málaga, marca Niño, Almería 2, Málaga 1, Adrián Niño. Aitán con la pelota, juega el marroquí, puede romper a su par, venga, Adla, venga, Aitán la pega, gol,
ahí lo tiene,
gol. Aitán Abadía, ¿cómo le pegó? La pelota la tenía él. Rompió a su par, la cambió de palo y adentro. Lo empata el Málaga sobre el final. La puso de zurda con la izquierda al otro palo. Le botó a Andrés, no la vio el portero. Almería 2 y Chocrán Aitán. Málaga 2.
Tírate, doctor. Tienes que tirarte para que pare el partido el árbitro. Si no, continuamos, que estamos con 10. La tiene Morci. Ahí va Morci. Doctor no puede. Hay que parar el partido. La pone Morci. Balón al segundo palo. Cuidado. Gol de la Almería. Gol de la Almería. No puede ser. Gol de la Almería. Gol de Leo Batistao. Gol de la Almería en el 90. Pero si está doctor lesionado, ¿por qué no te tira y paras el partido, hombre? Por favor. Gol de la Almería. Almería 3, Málaga 2.
Pues así te contamos el partido ayer desde el UDA Almería Stadium, con esa derrota por 3-2, pero insisto, a morir con las botas puestas, que es lo que hizo ayer el Málaga Club de Fútbol. Y la verdad es que me hallo muy sorprendido. Vamos a hablar de lo futbolístico, Javi, vamos a empezar hablando de lo dantesco que sucedió en el antes, en el durante y en el después del partido, con una rivalidad, insisto, impostada. Me está contando gente, yo la verdad es que lo desconocía. Gente que ha vivido en Almería, gente malagueña que es de Almería, que nos tienen allí una tirria, los malagueños, que es monumental. Como en todos lados, hay gente buena, gente mala, igual que en Málaga. En Málaga hay gente también que para echarle un contenedor de basura y que no salieran en su puñetera vida, como en todas las ciudades. Pero que hay un sentimiento allí, contrario al Málaga, tremendo. Y de verdad, viendo algunas cuentas de Twitter, haciendo referencia a la desbandada, que no sé esto a qué viene ahora, haciendo referencia a que la Costa del Sol estaba en Almería, que si el reino de Almería, el reino de Granada era Almería, que no son andaluces. Unas estupideces, iba a decir una palabra más alta sonante, unas estupideces tremendas y terribles. A eso se le suma lo que sucedía a la llegada de los dos equipos, Javi. Como hemos contado anteriormente,
mezclaron, en teoría,
a los dos grupos más conflictivos, a los aficionados más conflictivos, en el mismo sitio. Vendedores ambulantes que estarían haciendo su trabajo, yo no digo que no, vendiendo botellones de cerveza que fueron luego lanzados. Al final el saldo, un aficionado de Almería, me quiero poner tan fino para no calentarme, que al final hasta meto la pata. Un aficionado de Almería hospitalizado, aunque parece que no tiene nada. 4 aficionados del Málaga detenidos, lo de aficionado lo digo entre comillas, otro de Almería también detenido, el espectáculo dantesco de algunos jugadores de Almería, sobre todo de Chirino, que fue lamentable su actitud, pero lamentable, de verdad, una rivalidad impostada por completo, y lo peor, que esto genera un caldo de cultivo, porque la Almería algún día tendrá que venir a Málaga, y aquí hay gente muy estúpida y muy rencorosa, como también la hay en Almería. Y lo que debe ser una fiesta del fútbol, como lo ha sido toda la vida cuando ha venido aquí la Almería y cuando ha ido el Málaga, como cuando viene el Granada, el Córdoba,
y no pasa absolutamente nada y todo es fiesta y todo rivalidad sana, que cuatro descerebrados le dé por hacer el tonto, que un club tampoco ponga todos los remedios posibles y que se líe la que se forma, pues yo, de verdad, Javi, no salgo de mi...
Desde Comisaría de Almería subrayan que el dispositivo de seguridad se ajustó añadiendo efectivos de la unidad de intervención policial y medios aéreos. Pero el problema es que el estadio de la Almería tiene al lado una rotonda que se llama Rotonda de Fondo Sur, que ahí es donde entra el autocar de los dos equipos. Claro, entró primero el del Málaga, los aficionados del Málaga estaban ahí para apoyar a lo suyo, pero había, evidentemente, mucha más gente de Almería para recibir posteriormente a su autocar. ¿Qué pasa? Que los de Almería estaban allí, los del Málaga no se van y al final se juntan las dos aficiones. ¿Qué sucede? Que cuando entra la de la Almería, el autocar hay mucha gente de Almería más los que estaban del Málaga en esa zona.
Javi, también voy a montar el dispositivo porque, por lo que me cuentan, hasta el vehículo que transportaba a los árbitros se quedó ahí encasquillado.
Claro, por eso, porque
si eso es un partido de alto riesgo,
Emilio,
tapona claro. La llegada de los árbitros, que pueden ser de todos los actores del fútbol los más sensibles,
Pues se taponó.
Pues es de verdad, para el que haya hecho el operativo de seguridad, para que esté dimitiendo, claro. Vamos, ya va tarde, ya va un cuarto de hora.
Te acabo
tarde.
De comentar que desde,
una cosa increíble,
desde Comisaría de Policía de Almería...
Te digo una cosa, Javi.
Están muy satisfechos con
Javi,
el dispositivo
no pasan
que ellos
más
montaron.
Cosas,
¿eh?
De verdad, no pasan más cosas porque Dios no quiere. Te lo digo de verdad.
Sí, es posible. Pues ahí está.
Y no te voy a contar lo que viví, porque ella es una película completamente aparte. En la final de la Copa del Rey de Fútbol, la que tuve la suerte de asistir y de cubrir, porque es, la verdad... No, de verdad, te lo digo. Yo me fui con la sensación de que no pasan más cosas.
A veces se quiere
Dios
rizar
no quiere.
Tanto el rizo
que lo más obvio se pasa por alta.
No pasa nada. Si hay una serie. Si el día fue bueno, Emilio. Si durante el día en Almería se veían muchas camisetas del Málaga,
claro,
Javi, por el centro de Almería.
Javi,
si
es lo normal,
si no ha pasado
digo,
nada.
Javi, si
los
digo.
Más ruidosos, los que forman un poquito más de bulla, los que van con las banderas, las bufandas, las bengalas, bueno, pues eso están más controlados. Pero ¿qué pasa? Que ese día, pues se juntaron los dos. No hubo una idea de decir, oye, esto es alto riesgo. ¿Qué alto riesgo, Emilio? Lo pide la Almería.
Sí,
lo
sí.
Pide Almería a la subdelegación del gobierno, porque los partidos de alto riesgo, la Comisión Antiviolencia debe de recibir de los clubes. El Cádiz lo pide cuando va al Málaga, el Betis lo pide cuando va al Sevilla, el Sevilla lo pide cuando va al Betis, el Málaga lo pide cuando viene aquí el Sevilla. Eso es muy común cuando hay rivalidad posible. Pero en este caso, Emilio, yo entiendo la del Cádiz, por ejemplo. Entiendo la del Betis y la del Sevilla. Pues son cuatro grandes del fútbol andaluz. Pero con el Córdoba no pasa nada. Con el Granada no pasa nada. Con el Almería, Emilio, no pasa nada. Porque ahora las redes sociales también hacen mucho daño. Entonces, claro, uno va a
pero
estos
Javi,
tipos de sitios
una cosa,
ya picado.
Le damos mucho pábulo a las redes sociales. En las redes sociales se pica el que entra.
Claro.
Pero no todo el mundo vive en las redes sociales.
Exacto, pero los más...
De cerebrado, sí.
Exacto, pues eso es lo que campan ahí a sus anchas y calienta que el ambiente se calentó. Pero,
sí, Javi, porque eso puede pasar. La condición humana está el que es listo, el que es tonto,
totalmente.
El que es energúmeno, el que es pacífico.
Por cierto.
Eso está en la condición humana. Pero que si ese partido se ha declarado de alto riesgo, que mínimo que haya un operativo de seguridad medianamente decente, Javi. Es que ayer podía haber pasado algo más gordo de lo que ocurrió.
El origen de la lesión del chico de la Almería, según se detalla por parte de la policía, no se produjo por una agresión directa de los efectivos, sino porque durante el forcejeo, en el momento que lo detiene, el chico quiere zafarse de la policía y cae al suelo, se da con el suelo en la cabeza, pero según parece se ha hecho un TAC en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas y no hay ninguna anomalía, no está intubado, no está a punto de nada grave, ni mucho menos. Pero bueno,
el susto
se lo ha llevado, hay cuatro detenidos del Málaga que van a pasar
a disposición judicial. Habría que obviarlo.
Bueno, pues entonces, eso era...
Digo obviado, porque entonces, sin aficionados, a los que detienen por hacer el ganso, ni son aficionados al fútbol, ni
exacto,
nada, ni representan unos colores. Ni los del Almería, ni los del Málaga, ni los del Betis, ninguno.
Y al final, dentro del partido, Emilio, dentro del partido, había más de 400 en la zona acotada para los aficionados del Málaga, pero lo es que luego, durante todo el recinto del estadio, había, no mucho, pero había seguidores del Málaga, yo delante de la cabina, delante, había contado una familia entera. O sea, seis personas, padre, madre, hijo y novia del hijo, todos con la camiseta del Málaga.
¿Se llenó el estadio?
Casi lleno, Emilio. 16.200 personas, casi lleno. Hay un colorido muy bonito que a eso me gustaría algún día que Málaga lo tuviera, que son las banderas. Las banderas, regalaban una bandera al entrar del campo. Entonces, claro, imagínate tú, típico estadio alemán, cuando empiezan los partidos, todo con la bandera, da mucho colorido. Pero bueno, evidentemente es un estadio frío, es una afición que no es muy ruidosa y, por tanto, el Málaga campeó a sus anchas con el 1, con el 2-1 y con el 2-2 cayó a toda la afición. Y, en definitiva, Emilio, al final el Málaga, pues como hemos comentado.
Y luego está la actitud de los jugadores de la Almería.
¿Eh? Eso es lo que yo te iba a contar.
Y sobre todo de Chirino, ¿eh?
Eso es. Chirino ya venía durante el partido caliente porque se le estaba yendo una y otra vez el jugador del Málaga. Lo estaban volviendo loco en la parte de Chirino y de Arnau. Arnau lo tiene que quitar el entrenador porque estaba siendo muy desbordado por esa banda del Málaga. Y Aaron Ochoa lo estaba volviendo loco a Chirino. Acaba el partido, le empuja a Ochoa. Cae Ochoa, claro, tú ves a un compañero tumbado y ya.
Es que entre Chirino y Ochoa hay mucha diferencia física, ¿eh?
Claro, y de edad, físico y de todo. ¿Qué pasa? Que van los más grandes, va Montero, va Murillo, van todos ahí. Y el que se lleva la peor parte sin quererlo es Ramón, que acaba expulsado, bueno, pues que insulta, tal, tal, y entonces expulsa a los dos. Luego Rubi, lo van a escuchar, dice Rubi, no, con una amarilla se hubiese solucionado. No, mire usted, señor Rubi, aquí el que empieza es Chirino. Ese era el que tenía que haber sido expulsado. Pasa que luego metemos la pata nosotros entrando también.
Por eso, en el acta del árbitro dice que habían 5 personas que no estaban identificadas.
Entre ellas, el armario de 4 metros.
A ese voy yo.
Seguridad privada de la Almería, claro, que tiene orden del club de guardar los suyos. Es decir, el seguridad privada de guardar a su jugador y al entrenador.
Tenía toda la pinta de guardaespaldas de la parte de la Almería.
De que
parecía sacado una película de Bud Spencer.
Emilio, pues ese viaja con la plantilla a todos los partidos, porque lo he visto yo muchas veces fuera, y es el delegado de seguridad de la Almería para que no le pase nada, para guardar la seguridad de los jugadores. Luego es verdad que el dueño del club, que es árabe, pues evidentemente también tiene su seguridad. Sí. Me da la sensación, Emilio, que el pique también, pique que puede ser, que es de la época nuestra del jeque a la época actual de ello, con ese subidón que se creen
pues
más que
si
la...
Pues si vamos a una guerra, Qatar-Arabia, apaga no, y vámonos,
te
¿eh?
Digo porque, sería esto... porque sería de loco. Vamos a escuchar los sonidos, que es lo más importante, y ahora seguimos con el debate, Emilio. Vamos a escuchar ustedes las palabras de Funes, el entrenador del Málaga, hablando precisamente de esa jugada final. Porque, Emilio, está claro que el Málaga con el 2-2, va por el 2-3, que a mí me parece muy bien. Pero en el minuto 90, con el partido ya más o menos, que tú ya tenías el 2-2, con la cojera de Doctor, que estaba mal, porque le habían dado un golpe muy duro, el chico no se tira, se cae...
Él te explicó a ti que se tira, pero que ve que no para en el partido, que intenta levantarse para llegar a la acción.
Por eso, porque no hay ningún compañero que vaya al árbitro, no se para el partido, no se tuvo calle en ese aspecto. Funes...
Pero, Javi, te digo una cosa, vamos a debatirlo, vamos a escuchar a Funes, es respetar lo que tú dices, es respetar lo que te voy a decir.
Las dos opciones son buenas.
Es que va contra natura de la... A ver, al Málaga, ¿qué le ha llevado hasta aquí?
Su atrevimiento.
Pues ya está.
Pero, Emilio...
Pues con eso tienes que ayer, morir, y hay veces
muy
que...
Muy bien, ayer te la tienes que tragar.
Si ayer llega a ser un partido de playoff, te compro lo que tú dices, un partido de playoff, pues te vas con un 2-2, pues ya está. Pero ayer, la Almería estaba muerto, Javi. Si estaba más cerca el 2-3, Emilio, que el 3-2. Perfecto. Pasa que la Almería tiene... Joder, los dos que te montan la contra son muy buenos. El Morfiete, el centro que pone de 30 metros,
es
espectacular.
Y luego es verdad que...
Y como remata Baptistao...
Emilio, en la marca se la come Galilea, porque Rafita no puede ir con Baptistao. Tiene que ir Murillo o Galilea.
Pero Galilea estaba con el 9, con el delantero brasileño.
Murillo. Murillo era el que estaba con él. He visto la jugada esta mañana.
Y yo también, Javi. Murillo va para acá. Es que yo lo he visto. Es que Rafita, aunque llegara, lo único que puede hacerle a...
Es estorbarle, no puede rematar igual.
Estorbarle un poquito.
Pero, Emilio, que esa jugada nunca debe llegar, porque tú te tiras, paras el partido, los 4 jugadores, va, mira, me comentaba un jugador, voy a obviar el nombre, dice, ahí pecamos, porque ahí tú vas al árbitro, oye, que se ha dado un golpe en la cabeza a mi compañero, hay que parar el partido. Una historia para intentar parar ese ataque de la Almería, y la triste es que nos marcaron. Yo le preguntaba, empezaba la rueda de prensa, yo le preguntaba a Funes por ello, y esta es la respuesta del entrenador del Málaga.
La verdad que hemos tenido mucha desgracia hoy con los cambios, ¿no? En el 2-0 estamos pidiéndole el cambio de Ochoa y Adri, en la pelota que sale fuera, no se hace el cambio, se sigue jugando y en esa termina llegando al 2-0 y luego la de Ramón más de lo mismo, ¿no? Con Doti lesionado, bueno, el árbitro no entiende que tenga que parar y probablemente lo haya hecho bien. Si hubiese sido al revés, nosotros estaríamos en las mismas. Si tirase o no, pues bueno, el cambio de Ramón estaba ya listo y no se podía hacer. En esa jugada hemos tenido que defendernos con uno menos, con la desgracia de que ha llegado el tercero de ellos.
Bueno, eso era lo que contaba Funes, el entrenador del Málaga, que le vi visiblemente molesto con el gol de la Almería en el último instante. De la tangana, Funes dice que hay que saber ganar y hay que saber perder, pero por parte de los dos.
Bueno, la roja ha sido para Chirino y para Ramón. las dos rojas. Creo que hay que saber ganar y hay que saber perder. Y en eso tenemos que estar. Y nosotros tendremos que mirar por lo nuestro y el Almería tendrá que mirar por lo suyo. Son momentos de mucha tensión, pero este no va a ser el partido de más tensión del año. Van a venir otros con más tensión y ahí tenemos que intentar tener las cosas claras, seguir nuestro protocolo, determinar y venirnos a nuestro campo y separarnos y no entrar en ninguna situación que nos pueda terminar perjudicando, porque la liga no termina hoy, quedan muchos más partidos y, como bien dicen, ¿no? Nuestra imagen siempre es importante, ¿no? Mantenerla. Es un apartado en el que, como te he dicho, tenemos que saber ganar y saber perder los dos equipos.
Me da que Funes esta semana va a tirar de diván, va a ser más psicológico que otra cosa, las charlas que va a tener con sus jugadores, sobre todo de ese minuto final, que esto valga para aprender, y sobre todo lo del tema si esto pasa en otro partido, en un playoff y demás, que ahí queda la cosa, porque fíjate, si Ramón, que esto le toca a otro jugador y se pierde el partido de vuelta, o lo que pueda pasar en un futuro. Funes dice que además de todo esto que estamos comentando, hicieron lo más difícil, y es verdad, remontarle a la Almería.
No, yo quiero darle mérito a los míos, una situación muy difícil ya de un 2-0, fuera de casa. Lo normal ahí es que en esa dificultad te cueste todo mucho más. Creo que los cambios, y los felicito a todos, ¿no? Han rendido un nivel excepcional. Ochoa, Adri han tenido acciones de muchísimo mérito. Hicimos lo más difícil, que era igualar el partido, y ya vimos, ¿no? En ese ir y venir, ya sabemos, ¿no?, de la calidad de ellos y sabíamos lo que nos exponíamos. Pues nosotros hoy veníamos aquí a ganar y lo que menos queríamos era amarrar el empate, ¿no? Hubiese sido igual más fácil hacer algún cambio más defensivo, pero queríamos remontar el partido, no nos conformábamos con uno y al final pues nos quedamos sin ninguno.
Bueno, lo que hace Funes es, hombre, intentar ser positivo siempre. Es poco crítico Funes en ese aspecto, no le tira al jugador, eso se lo calla, vende otra historia y luego lo hablan en el vestuario. Pero dice que da valor a lo realizado, y es verdad, el Málaga tiene que darle valor a cómo jugó y a cómo estuvo, porque en la primera parte se va al descanso 0-0 y en la segunda parte, en otro orden de partido, acaba goleado. Y el Málaga no solo no acaba goleado, sino que incluso puede hasta empatar el partido si, bueno, Chupe remata un poquito con una pierna un poquito más atrás.
Con el 2-2 tuvo, creo que fue con el 2-2, tuvo un niño, una buena acción niño, de Chupe,
niño,
se de cara y la...
En la segunda parte, en el segundo palo.
Arriba, se le fue por arriba. Poco, vamos.
Sí, tuvo ahí el 2-3. Por eso da valor a lo realizado.
Yo le doy mucho valor a todo lo que ha hecho el equipo. Al final, en este tipo de contextos, con una primera parte, ¿no?, que creo que ha sido bastante igualada, con la dificultad que tenía el partido, al final se determinan poniendo ahí con tantos minutos por delante 2-0. Y en este tipo de situaciones hay muchos equipos que se caen y te caen 3, 4 y 5 y el Averaz se te va y ya no lo puedes disputar lo que queda de año. Y los niños han seguido, se han levantado, se han mantenido firmes en el partido, con personalidad, con determinación, con orgullo, con ambición, y eso nos ha dado la oportunidad de casi llevarnos un punto, qué pena, ¿no?, en ese gol que nos anulan, en la falta lateral, bien anulada, por cierto, y que no nos ha dado para poder no solamente llevarnos el Averaz, sino haber sacado un punto de aquí.
Bueno, el Averaz lo tiene empatado el Málaga con el Almería y lo tiene ganado con el Deportivo. Quiero decir esto, que en caso de empate, en el particular de los tres, el Málaga sumaría victoria con el Depor y empate con el Almería. Habría que ver cómo lo tienen entre ellos dos, digo, en caso de un triple empate, sí, en el final. Pero, oye, empatas con el Almería, que no está mal, hay que juntarlo con otro.
Más que el punto que tú no sumas, que tu rival suma tres.
Claro, ese es el tema, pero por lo demás lo tienes ahí bien agarrado. Hay bajas en el mediocampo para el partido frente al Castellón. No va a estar Ramón, que va a estar sancionado con un partido. Bueno, esperemos que sea solo un partido. Quinta amarilla de
Rafa.
De Rafa. Está Izan Merino y ahora vamos a escuchar al doctor. Doctor va a estar, ¿no?, en el partido. A ver Dani Lorenzo si llega.
Semana clava para Dani Lorenzo y para David Larrubia.
Y para David Larrubia.
Que estaba marcado en rojo, era el partido de Castillo.
Era el partido de Castillo. Pues a ver si Dani Lorenzo puede
estar. Larrubia no lo sé, yo creo que a Dani Lorenzo sí va a llegar.
Igual a lo mejor a Larrubia lo citan, fíjate lo que te digo. Si está más o menos bien, ahí a lo mejor se lo lleva convocado, por lo menos para que
haga grupo.
Y Funes dice que parece que todo va en un lado, al medio campo, todas las bajas hay, así que protagonismo ahora, sin Juanpe, por cierto, pues le queda...
Juanpe baja todo lo que queda de temporada por esa intervención que tuvo lugar el viernes, y por lo que cuentan puede estar de baja entre 4 y 6 meses.
Pues sin Juanpe y con Brásanas, que en principio a lo mejor puede ser un cable ante tantas ausencias.
Ya contra Las Palmas jugó un ratito, ¿no?
Jugó un rato, sí. Escuchamos a Funes.
No están llegando la adversidad casi siempre en el mismo puesto. Ya no ocurrió con el lateral izquierdo, ahora no está ocurriendo con la gente de dentro. Bueno, ya buscaremos soluciones durante la semana, ¿no? Creo que aún así todavía seguimos teniendo grandes recursos para el partido de Castellón. Si algo hemos demostrado en este año es que la adversidad no nos atenaza, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que perdemos por sanción a jugadores y es verdad que en ese puesto, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, estamos bastante mermados. Pero estamos tranquilos por los que puedan jugar ahí, porque a pesar de todo, todavía seguimos teniendo, creo, futbolistas suficientes para encarar con una buena competitividad el partido de Castellón.
Bueno, pues eso era lo que contaba Funes. Le han caído los dos en el mismo puesto, Ramón y Rafa Rodríguez en el medio campo. ¿Y cómo estaba la plantilla? La plantilla estaba tocada, pero rápidamente ya cambiaban el chip, ya Funes, su segundo, el staff, Loren, todos, hay que cambiar el chip ya y pensar en el partido frente al Castellón. Doctor habla de esa acción final, ¿no? La de, hemos comentado, la de si se tira, no se tira, si debió de tirarse más tiempo, algunos compañeros ir al árbitro y decirle que el compañero no se levanta, que pare el partido. Doctor reconoce, ¿no?, que se pecó de juventud.
Bien, un poco tocado, lógicamente, pero bueno, si hay que perder, que sea así. Hemos perdido contra un buen equipo, dando la cara. Igual hemos pecado un poco de juventud con ese gol, pero bueno, en esta categoría es verdad que hay muchos goles en los últimos minutos y te puede pasar.
Bueno, te puede pasar, esto le puede pasar a cualquiera. Doctor habla además de que se tuvo que parar el partido. Él entiende que sí, que se debió de parar el partido, pero también ellos tenían que haber hecho algo más para parar el partido.
Tengo aquí un coscorrón y el árbitro creo que ha pitado falta mía y ha dado la ventaja. Entonces yo me quedo tirado en el suelo y veo que se saca el córner. Entonces intento levantarme como podía, me dolía y bueno, pues mira.
¿No crees que se debería haber parado el partido, doctor?
Yo creo que sí, la verdad, pero bueno, no depende de mí y ya está.
Y ya está, quiso pasar por alto. Alfonso Herrero en el córner la coge y saca muy rápido también. O sea que por eso digo que esto es un error un poco en cadena. Mira,
Alfonso Herrero no es un niño, es un veterano, pero pues es que es la filosofía de juego,
sí,
que tiene el Málaga,
Emilio,
Javi.
Pero también el entrenador en ese instante, pues es que lo teníamos en la mano. Ese 2-2 hubiese sido oro para el Málaga. Y claro, la pregunta era, doctor, ¿tenías que haberte quedado más tiempo en el suelo?
Seguramente, sí, seguramente. Incluso igual podría haberme quedado más en el suelo. Lo que pasa que he visto que sacaban el córner rápido y he intentado ir a ayudar, pero nada, no ha podido ser.
Bueno, el doctor hablaba también de que en condiciones normales, con 2-0 y jugando en casa de Almería, esto acaba en goleada y ellos estuvieron a punto hasta incluso de sumar.
Bien, la verdad que bien. Creo que, ya te digo, es una derrota que hombre, es dolorosa, sobre todo por el minuto y por cómo se había puesto el partido, pero bueno, ya te digo, es que si hay que perder, que sea así. Vemos que hay equipos recibiendo 5 goles, 6 goles en algún partido y nosotros estamos dando la cara siempre. Entonces, bueno, es verdad que también podría haber caído para nuestro lado y ellos son un equipo con pegada que bueno, pues mira, han tenido esa última y la han metido.
Oye, Chupe habló también, dentro de lo que aportó al equipo, que aportó mucho, hablaba Chupe de lo contento que salieron, hombre, en general por el partido y la puesta de escena pese a la derrota.
Bueno, es verdad que sabíamos que un punto aquí era bastante bueno, pero sabéis cómo está el equipo, que siempre vamos por la victoria. Podría haber caído también de nuestro lado, una pena que no haya caído de nuestro lado, y no tenemos que pensar nada más que en Castellón, que es el objetivo de la semana que viene. Lo importante es que hemos dado la cara en un campo difícil y que tenemos que centrarnos en el partido del Castellón, que sabemos que es otra final ya de las que quedan, y a pensar en eso no va.
Bueno, pues el recibimiento al equipo en la recta de tribuna a las 7 de la tarde, el corteo a las 8 de la tarde con el autocar, partido que arrancará a las 9 ante el Castellón. Se prevé la mejor entrada de la temporada.
Bueno, pues muy pendiente ese partido. Vaya sábado que tenemos, a las 6 en el Carpena Unicaja, a las 9 en la Rosaleda el Málaga, con ese recibimiento a partir de las 7 de la tarde, como suele ser habitual en la recta de tribuna, y ya va siendo hora y ya va tocando que se le gana al Castellón aquí en la Rosaleda, que hace tiempo que no se consigue y se está convirtiendo en una auténtica bestia negra para el Málaga. 11 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Antes de ir con el baloncesto y con la publi, nos quedaban audios pendientes al, ya sabes, a este número de WhatsApp, 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. El partido de anoche, pues, en general estuvo muy bien.
El Málaga no se vino atrás nunca, al contrario, quería más, quería no el empate, sino ganar. Pero bueno, también la defensa, la verdad es que hay que reconocer que estuvo un poquito floja, no estuvo atenta en diferentes momentos. Y luego, pues, salió Aitán, y cambió el partido, tiene desborde, tiene gol en 10 minutos. Ahora, si Funes pues considera que no está para jugar media hora o la segunda parte, pues eso ya es otra cosa. Él es el que está con él y lo conocerá. Pero Aitán es diferencial, no tiene nada que ver con Dorrio, nada. Suerte.
Buenas tardes, COPE Málaga. No lo he vivido yo allí en persona, pero soy un compañero mío que estuvo con sus hijos y la cara del padre hoy en el trabajo era un poema. Por lo que allí se vivió, botellas por los aires, piedras por los aires, en la rotonda que me ha comentado que estaban ellos allí puestos, cómo les insultaron, cómo le amenazaron dentro del estadio, cómo le querían quitar las camisetas del Málaga. Vamos, dice Juan, yo en mi vida voy a viajar más. He estado en Córdoba, gloria bendita. He estado en Granada, gloria bendita. No fui a Cádiz. He ido ahora a Almería y mira lo que me he encontrado. Casi llorando del mal rato.
Pues una pena, ¿eh?, que se den esa lamentable impresión. 650-564-504, ahí ya saben, notas de audio al WhatsApp. 9 para las 4 en punto de la tarde, a vuelta de pausa hablamos del drama de Unicaja, vaya partido vergonzoso que se marcó ayer en Granada.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:52, vamos con el baloncesto, vamos con Unicaja.
Termina el partido, termina el drama, termina este desastre, esta vergüenza de Unicaja. Encaja la quinta derrota consecutiva en ACB, el equipo malagueño en ni un momento ha estado por delante. Vaya vergüenza lo que hemos vivido hoy. Ha llegado a ir perdiendo por 23 el Unicaja. A mí ya esta semana no me vale la excusa de las lesiones, puede ser un atenuante, pero no para que te pase de la manera que te ha pasado por encima Covirán Granada. Terminó el partido del Palacio de Deportes, 83 Covirán Granada, 71 Unicaja, por 12 perdió Unicaja.
Por 12 y gracias, porque a escasos minutos para que terminara el partido he perdido incluso por 23 el equipo malagueño. Al final una reón sirvió para maquillar el sonrojante resultado. Esto es deporte, cualquier equipo puede ganar, pero es inconcebible que te gane el Granada de la manera que le ganó a Unicaja, con una superioridad aplastante. Parcial de salida de 9-2, llegaron a irse 16-17 puntos arriba en el primer cuarto y al inicio del segundo. Unicaja tuvo una reón, llegó a colocarse a 4 y balón para haberse acercado incluso algo más. Falló Duarte esa acción, parecía que podía haber sido falta, no la interpretan como tal. En el rechace posterior, el balón al lado del aro, Sulemanevic, lo más fácil era meterla, la saca hacia afuera. En la bajada para abajo, Duarte empieza a encresparse, le pitan técnica, cero control emocional del dominicano, y otra vez se va por delante Granada.
y aunque después Unicaja tuvo otro pequeño arreón, pues fue ya imposible llegar ni siquiera a enquetear a un Covirán Granada que hasta ayer había ganado tan solo 3 partidos en la Liga CB. Cuando te pasa en Andorra una vez, pues dices, bueno, puede ser un pequeño traspiés, ¿no? Un accidente. Pero cuando ya te va pasando de manera recurrente, porque recuerdo también que la última salida frente a Bilbao, que es un rival de mayor nivel que Unicaja, tampoco Unicaja es que compitiera demasiado durante los 40 minutos, pues ya sí que tienen un problema. Y un problema grave y un problema gordo. Lo mejor se supone que estar por venir. Quedan todavía 6 jornadas para que termine la liga regular. Unicaja sigue dependiendo de ellos mismos para estar en el playoff. Sigue siendo 8º la tabla clasificatoria. Lo que tiene a la vuelta de la esquina es la Final Four de la BCL frente al AEK de Atenas, que creo que es el único reto apasionante que le queda al equipo malagueño, porque estar en el playoff debe ser una obligación siempre para este Unicaja de Málaga. Quiero que escuchen a Ivonne Navarro. Lo hemos escuchado al principio diciendo eso de que hay que tomar medidas, que han tenido un análisis profundo esta mañana. De hecho, han tenido sesión de vídeo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y vamos a ver esas medidas que se quieren implementar si va por que jugadores que no están no jueguen los partidos. La actuación ayer de Tiri y de Rubi fue bastante vergonzosa, por no decir una peor palabra. Lo mejor, la reaparición de Tyson Pérez. Pero decía Ivonne Navarro que hay que hacer un análisis profundo.
Bueno, no os voy a decir porque se queda dentro, evidentemente. Pero
¿puede ser cortar algún jugador?
Tenemos que hacer un análisis mucho más profundo con ellos mañana mismo. Ha habido momentos malos, creo que algunas hemos estado bien a nivel de competir, pero la de Bilbao en algunos momentos, sobre todo al final del partido y hoy, en líneas generales todo el partido, es muy preocupante, independientemente de las cuestiones de baloncesto, ¿no? Porque con lo que teníamos y en las circunstancias en las que estábamos, que éramos muy conscientes, tenía que habernos obligado a dar un paso adelante en muchas cosas que no hemos hecho.
Está claro que no jugaron 2 hombres importantes, que dan ese músculo, ese cemento, que son Jedovic y Tyler Kalinowski, pero de verdad eso no es atenuante para que Unicaja hiciera ayer el partido tan lamentable que hizo. Decía Ivonne Navarro que evidentemente había que hacer ese análisis profundo porque ellos buscaban quizás no meter tantos puntos al principio, pero sobre todo energía, y energía fue lo que no tuvo Unicaja.
Bueno, creo que ellos han jugado mejor que nosotros, sin duda alguna, pero sobre todo lo que más me preocupa es que han jugado con muchísima más energía, ¿no? Es un 43% de rebote ofensivo, algo que no estamos acostumbrados y que, bueno, en mi opinión ha resultado clave, no por los puntos que han anotado en segundas opciones, sino por el control que han tenido del partido a nivel de tempo y de controlar nuestro juego abierto.
Yo hay una cosa que no entiendo. Balcherovsky, que sí que no está al 100% físicamente, que estuvo casi 22 minutos en pista, anotó solo 2 puntos, hizo 4 faltas personales, pero es que Unicaja no fue capaz de encontrar a Balcherovsky, que era físicamente muy superior a sus pares. Unicaja no fue capaz de meterle en ningún momento un balón medianamente en condiciones a Balcherovsky en ventaja y en superioridad. En ni un solo momento ante un Covirán Granada. A mí eso es lo que más me preocupa. Achacable a Balcherovsky, evidentemente, y achacable al sistema de juego del equipo y a los propios jugadores, que no encontraron en ningún momento a Oleg Balcherovsky. La única buena noticia fue ver a Tyson Pérez después de 2 meses fuera, jugando a buen nivel, casi 21 minutos en pista, 11 puntos, 7 rebotes, 13 de valoración, fue de lo poco salvable de Unicaja, y eso que decía Ivonne Navarro, que Kravitz no iba a jugar y que Tyson Pérez estaba para lo que estaba. Pues lo único potable al final, esos 20 minutos de Tyson Pérez en pista. Escuchamos
a Ivonne Navarro. Por lo menos que nos sirviera para meter a jugadores en ritmo, ¿no? Ya que no podía, y ante la falta de energía de otros jugadores, bueno, en este caso de Sule en algún momento y sobre todo de Kilian, pues hemos aprovechado para por lo menos darle minutos y que vaya cogiendo ritmo.
Bueno, pues lo próximo para Unicaja va a ser este próximo sábado 6 de la tarde el partido frente al Lluïpo Lleida. Un Lleida que viene de ganarle al conjunto del FC Barcelona y además que lo viene haciendo bien, capitaneado por un hombre, por Melvin Egin, 20 puntos, 9 rebotes, ya frente a la Laguna Tenerife hace un par de partidos también hizo una jornada bestial. Va a ser su primer partido en Málaga tras su marcha. Y precisamente músculo, piernas y carácter y calidad, que es la que ha tenido Egin en Unicaja estos 3 últimos años, es de lo que está adoleciendo el equipo malagueño en las últimas semanas. Insisto, no sé qué medidas va a implementar Ivonne Navarro, pero está claro que ahora mismo hay jugadores que están totalmente fuera de contexto y hace falta como el comer acelerar los procesos de Jedovic y de Kalinowski, y sobre todo también de David Kravitz, porque insisto, Rubin no está para más de 4 o 5 minutos, y viendo el nivel de Tilly, que tenía que haber sido el que diera ese salto de calidad en esa posición de 4, también tampoco está cumpliendo los mínimos de un equipo tan exigente y de una filosofía tan exigente físicamente hablando como es la de Ivón Navarro. Preocupante la situación de Unicaja, lo bueno es que dependen de ellos mismos para solventar esta situación. 15 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde, a vuelta de informativo, seguiremos con todo el deporte malagueño y todo el polideportivo hasta las 4 y media de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, no te desconectes. Venga, abrimos nuestro espacio polideportivo y lo hacemos, como siempre, haciendo parada en el baloncesto femenino, y está de dulce el CAP Estepona, que, ojo, tiene en su mano jugar el playoff por el título y estar la próxima temporada jugando la Eurocup, es decir, competición europea femenina, y eso que es solo su estreno en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, donde recuerdo que nunca hasta esta temporada había competido ningún equipo de la provincia de Málaga. Quinta victoria consecutiva, ganaron en un lugar mítico como es el Palau Olímpic de Badalona, vencieron 69-74 al Juventud en un partido en el que al final acabaron sufriendo, porque es que el Juventud se está jugando no bajar de categoría. Llegó a ir ganando el equipo esteponeno por 18 puntos de diferencia, pero digo, hasta el final el Juventud de Badalona peleó, porque insisto, ahora mismo es penúltimo y ocuparía plazas de descenso a la Liga Challenge. Ahora mismo el Estepona es octavo clasificado, juega la última jornada de la Liga Regular este sábado frente al Araski, pero ojo, porque ese partido incluso podría ser un trámite para las chicas de César Aneas, porque hay un partido aplazado. El Movistar Estudiantes se mide al Casademont Zaragoza, que es el líder de la competición. Si el Movistar Estudiantes no gana ese partido atrasado, que se va a jugar el jueves de esta misma semana, pues el Estepona, pase lo que pase, el sábado ya sería equipo de playoff por el título. Así que fíjense la fiesta que puede haber el sábado en ese partido frente al Araski de Vitoria. Un Araski que, por cierto, se va a jugar no bajar tampoco de categoría. Si gana el Araski, pues se salvará, y si pierde el Araski, tendrá que estar pendiente de que el Juventud de Badalona no gane en la cancha del Spar Gran Canaria, ya descendido. Así que va a ser un partido de alto voltaje en el que esperemos que ya no se juegue nada el CAP Estepona. Nuevo día en la oficina para Sika Kone, 18 puntos, 10 rebotes para 21 de valoración, fue la mejor jugadora del equipo esteponero. Escuchamos a César Aneas hablando de la victoria coral del equipo del CAP Estepona.
Victoria coral de grupo, bueno, pues que nos hace la última jornada pues poder seguir con esas opciones de poder jugar playoff, que, como os he dicho en otras situaciones, en otras ruedas de prensa, no es una cosa que haya sido buscada, pero bueno, yo creo que el buen hacer del equipo, nos hemos encontrado en esta situación al final de temporada y lo queremos pelear hasta el último día.
Bueno, pues las palabras de César Aneas, que también habla de disfrutar en esa última jornada y de meterse en playoff.
Hemos pasado muy mal esta temporada, esta liga es muy igualada, hemos estado en situaciones, siempre merodeando situaciones de descenso, y yo creo que es un privilegio y habla muy bien del buen hacer del equipo, de estar peleando estas dos últimas jornadas, estar en situación de playoff y poder vivir, poder vivir esta clase de partidos que nos pueden meter en unos cuartos de final de un playoff, ¿no? Entonces, bueno, nada, vamos a preparar el partido esta semana con máxima ambición, vivir una fiesta en el Pineda el sábado con nuestra gente, que creo que han sido parte muy importante también del éxito de este equipo, y nada, intentar ser muy ambiciosas y sacar el partido de Araski el sábado, que creo que sería un colofón a una fase regular excelente.
Y que le quiten lo bailado al CAP Estepona. El sábado despide la liga regular frente al Araski de Vitoria, y luego ojalá con ese playoff por el título. Y también se va acabando ya la temporada regular en la Liga Challenge de baloncesto. Ahí tenemos al Unicaja Mijas, que sigue también estando de dulce. Le ganó al cuarto clasificado, a los Sés Ardoy, por 25 puntos de diferencia, 67-42. El equipo malagueño logró ya nada más y nada menos que su decimotercera victoria jugando como locales, y ya es la victoria número 25 de la temporada. Solo han cosechado 4 derrotas. Buen partido de Cesarina Capellán, 19 puntos, mientras que Lidia River
fue la jugadora más valorada con 14 puntos, 11 rebotes y 26 de valoración. Javi Pérez hacía esta valoración del partido, de la victoria 25 de sus jugadoras.
Partido, vamos a intentar buscar cosas positivas, que es el valor de hacer bien las cosas en defensa, ¿no? 42 puntos. Creo que es un buen trabajo, en ataque nos está costando un poquito más encontrar la forma de anotar, pero bueno, contento de otra victoria, contento de seguir la racha de ir ganando y a mejorar ese deber que tenemos en ataque y de seguir creciendo en defensa.
Bueno, el partido nos deja además una efeméride importante. Elena Moreno, con 134 partidos, se convierte en la jugadora con más partidos disputados con el Unicaja Mijas, y evidentemente además era un partido especial para ella, no solo por esa efeméride, porque después de estar un mes de baja reaparecía en la liga. Elena Moreno hablaba precisamente de ese récord histórico que ha conseguido.
Pues ha sido un cúmulo de emociones. Volvía de la lesión, de que al final ha sido un mes, pero también ha sido un mesecito largo. Y luego también ha sido un poco reconectar con la Elena de cuando debutó hace 5 años. La verdad que, no sé, pensaba un poco el cambio que he tenido, que creo que ha sido grande en todos los sentidos, y pues muy emocionada. Al final es un partido más, pero sabiendo ese dato, pues una entra extra motivada al campo.
Bueno, palabra de Elena Moreno, que le preguntaban por su objetivo después de cumplir esos 134 partidos con el Unicaja Mija, y ella lo tiene muy claro, cuál es el objetivo que tiene entre ceja y ceja.
A ver, esta temporada creo que está claro, el ascenso, y lo quiero decir así alto y claro, el objetivo es ascender, y si no es este año, sin ningún tipo de presión, será otro año, pero mi sueño siempre va a ser llevar a Málaga a la Primera Liga y estar yo presente, así que a seguir luchando por eso y a conseguirlo de la manera que sea.
Bueno, palabra de Elena Moreno, queda una jornada solo para que termine la liga regular. Ya sabes que el Unicaja Mijas va a ser tercera. La próxima semana se mide al Celta, un Celta que viene de perder frente al Bosonis de Logroño, uno de los rivales que, por cierto, derrotaron al Unicaja Mijas esta temporada. El partido va a ser un trámite porque ya ha ascendido el Azul Marino Palma de Mallorca, ya es equipo de Liga Femenina Endesa. Por lo tanto, casi con total seguridad que este enfrentamiento que van a vivir este próximo sábado a las 7 de la tarde en la cancha del Celta de Vigo va a ser la antesala, lo que puede ser el partido por el ascenso a esa Liga Femenina Endesa. Son los dos equipos que van a acabar segundas y terceras. Lo más lógico es que vayan pasando sus rondas de playoff y luego en esa Final Four se vean las caras por un puesto en la máxima categoría. Así que lo que se va a vivir el sábado puede ser un aperitivo de lo que podemos vivir en ese playoff final. Dejamos baloncesto femenino, hablamos de balonmano femenino, estábamos pendientes del Costa del Sol Málaga, que estaba jugando unas semifinales europeas. La radio, la radio, la radio, la radio. Bueno, pues jugaba el Costa del Sol Málaga, lo hacía aquí en el Pérez Canca, partido de ida, semifinales EHF European Cup. El gran reto esta temporada es levantar ese título, de jugar la final, pero se complica el pase a la final porque jugaron frente al Mecalia Atlético Guardés y cayeron, derrotadas como locales por 24-26. La cosa pudo ser peor porque a falta de 5 minutos caían incluso por 6 goles de diferencia. Y el partido ya de vuelta hubiese sido una auténtica quimera, levantarlo. Pero salió la casta, el coraje, el corazón y un arreón final, pues al final ha hecho que la renta que se lleven las gallegas a Sangriña sea de 2 goles de diferencia. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? Pues ¿por qué decir que no? Pueden conseguirlo y pueden ganar de esa diferencia de 2 goles. Incluso si ganaran 25-27 también valdrían, porque marcarían más goles que su rival en el partido de aquí disputado en el día de ayer. Rocío Campilli e Isa Medeiros con 5 goles fueron las máximas artilleras de las malagueñas. María Sancha con 6 goles fue un auténtico tormento para la defensa del Costa del Sol Málaga. Hay que levantarse, como dice Suso Gallardo, el entrenador, el equipo sigue vivo.
Está claro que íbamos 5 o 6 abajo, creo, ya quedando 10 minutos, hemos probado de todo y bueno, creo que ya han hecho un grandísimo partido defensivo y que luego creo que el criterio arbitral está claro que no ha sido el mismo para las dos partes, ¿no? O sea, no es quejarnos, pero creo que ha sido una realidad y se ha podido comprobar, ¿no? A partir de ahí creo que el equipo ha sacado casta, ha sacado garra, ha sacado lo que ya no tenía por las bajas, por la rotación y tal. Y cuando peor estaba, hemos conseguido bajar la eliminatoria e irnos con un -2, que creo que deja viva la eliminatoria para el partido de vuelta. Y bueno, ahora toca resetear, descansar y preparar el partido de vuelta, que para nosotros es una final. Y aunque sea complejo y en su campo, seguro que las chicas lo van a dar todo.
Pues el sábado en la Sangriña, ese partido de vuelta, ese desenlace, hay que remontar dos goles en cancha contraria si queremos estar en la final. No abandonamos el deporte de balonmano, hablamos de balonmano masculino y del tormento de temporada que están atravesando el club del Trops Málaga. Ya está descendido de categoría, pero es que lleva ya 4 meses sin ganar, 16 derrotas consecutivas. La última llegó este fin de semana en el pabellón Diego Carrasco frente al conjunto del Oviedo, que ganó por 25-31. Vamos a escuchar a Jesús Sarcas hablando de la derrota del equipo malagueño. Insisto que la próxima temporada jugará en Primera Nacional.
Pues el partido de hoy ha sido complicado, un equipo que está luchando por no descender, entonces ellos venían a matar y nosotros, bueno, pues a darlo todo, aunque ya no tengamos ningún objetivo parecido a ese. Al principio estuvimos en defensa bastante bien, jugamos muy bien, paramos, metimos, estuvimos bastante bien, aunque también el otro equipo pues dio mucha guerra y lo hizo muy bien. Y luego, pues en la segunda parte, sobre todo, es cuando más perdimos un poco de balones, nos corrieron, ya sea por el cansancio físico o mental, ya del partido, pues no logramos estar bien y pues nos ganaron.
El próximo sábado cierran ya la liga aquí en Málaga, jugando frente nada más y nada menos que el Agustinos de Alicante, partido que se va a disputar a las 8 de la tarde, insisto, el sábado en el pabellón Diego Carrasco. Vamos a ver si por lo menos pueden quitarse esa espina de tantas derrotas consecutivas en el tramo final de temporada. No abandonamos el deporte, vamos con el fútbol sala y una buena alegría, ¿eh? Volvió a ganar el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Triunfo muy valioso, ¿eh?, para el equipo malagueño. El Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala se impuso por 1-2 al Avanza Jaén para ese interior. Es cierto que el equipo jienense está en posiciones de descenso, también lo estaba el Melistar, y fue capaz de ganar al equipo malagueño. Así que hay que darle valor a esta victoria tan importante en un partido que dominaron en la primera parte, fueron ganando por 0-2 y a falta de 6 minutos el equipo jienense se metió en el partido y con la táctica esta del portero jugador pues tuvo que sufrir en el equipo malagueño. Van a escuchar a Tete, que habla de que el resultado, sobre todo en la primera parte, era justo por lo que se estaba viendo.
Un partido de un esfuerzo muy grande ante un rival que, bueno, que se jugaba la vida, como habíamos dicho en la previa, y donde no nos lo ha puesto nada fácil, ¿no? La primera parte, pues creo que hemos salido muy enchufados, la verdad que hemos salido con muy buena actitud y la verdad que hemos tenido algunas situaciones en transiciones que nos han hecho pues generarle mucho peligro y no se han sentido cómodos, ¿no? Fruto de ello pues ha venido el primer gol, la verdad que nos ha dado mucha confianza y mucha tranquilidad. Y bueno, a filo del descanso hemos conseguido el segundo gol que la verdad que ha hecho justicia, ¿no?, a lo hecho por uno y otro equipo, ¿no?
Bueno, pues hablaba Tete, que reconoce que también el equipo haya sufrido mucho.
Pero hemos sufrido, hemos tenido muchas ocasiones de segunda jugada, han tirado un palo y yo creo que bueno, casi que hemos tenido esa suerte, esa pizca de suerte, que además de hacerlo bien, de trabajar, de tener actitud, debe de tener para poder ganar el partido, ¿no? Y bueno, son 3 puntos muy importantes de cara pues a cerrar la clasificación, ¿no?, para esos playoffs que tanta ilusión tenemos, ¿no?
Bueno, palabra de Tete. Vamos a escuchar también a Fernando hablando del partido, y también reconoce Fernando que al equipo le tocó sufrir.
Nos ha tocado remar, luchar, trabajar en defensa y como digo, hemos hecho un trabajo muy, muy bueno. Los chavales se han reventado y creo que lo más positivo es eso, la victoria.
Bueno, palabra de Fernando. Final de liga exigente, el que se le viene por delante el próximo fin de semana. Vaya partidazo reciben a un equipo que está también en esa pelea por subir de categoría de manera directa. Se miden al Inagrup elegido futsal a las 6 de la tarde en el pabellón Pérez Canca. Ahora mismo hay 6 puntos de diferencia entre el equipo malagueño y elegido. Tanto elegido, que es segundo, como el equipo del Guanapix Zaragoza, que es líder, los dos equipos suman 57 puntos. Tienen 6 más que el equipo malagueño. Pero ojo, el Guanapix ha perdido este fin de semana en casa.
El Ejido también ha perdido este fin de semana en casa. Así que si el Heredia 21 le da por ganarle al Ejido, se pondría con 54 puntos, es decir, a 3 del ascenso directo. Y después de ese partido aún quedarían nada más y nada menos que 9 puntos en juego, 3 partidos por delante. De eso, del final exigente, hablaba nada más y nada menos que el entrenador, hablaba Tete.
Sí, ahora tenemos 3 partidos que son muy bonitos para jugar, como jugador y como entrenador y como competidores que somos. Yo creo que son maravillosos, ¿no? Jugar ahora contra Ejido, que va primero, empatado a punto con Zaragoza, después que vamos a la siguiente salida. Yo creo que los jugadores son los partidos que les gustan jugar, ¿no? Y donde se demuestran pues la categoría, ¿no? Y yo creo que son muy, muy ilusionantes, al mismo tiempo pues muy difíciles, ¿no? Todos ellos, ¿no? Al final no estamos jugando la tercera plaza, Pinatar viene muy fuerte, Móstoles está haciendo un temporadón, Ibiza también viene muy fuerte, para nada está garantizado nada y hay que seguir rebando, ¿no?
También de ese final de temporada exigente hablaba Fernando.
Sí, ahora viene un poco lo que nos gustaría que fuera la previa del playoff, todavía no estamos metidos ahí, pero yo creo que el equipo tiene que meterse sí o sí, luchar por el máximo objetivo posible, y ahora vienen pues todos los equipos de arriba, ¿no? Creo que son los partidos que nos gustan jugar, creo que este equipo está hecho para estos partidos y bueno, los vamos a luchar con toda la gana que podamos, vamos a seguir trabajando de lunes a viernes a muerte y a dejarnos todo por esta camiseta.
Bueno, pues las palabras de Fernando, así que apúntenlo en la agenda. El sábado 6 de la tarde, ese partidazo en el Pérez Canca, el partido frente al Ejido Futsal. Si gana, el equipo malagueño se mete en la pelea por el ascenso directo. Hablamos también ahora de un equipo malagueño que está en la máxima categoría, como es el Nueces de Ronda Atlético Dorcal. Ya nos avisaba Víctor Escañuela el pasado jueves, el presidente del Nueces Ronda Atlético Dorcal, que venía aquí al pabellón Guadalajara de Málaga, pues el líder, el Melilla Torreblanca, equipo con mayor presupuesto de la categoría, uno de los mejores equipos de Europa, y aunque se intentó competir, aunque le intentaron plantar cara, pues al final el Melilla fue un ciclón en el Guadalajara, ganó por 0-4 y no dio ningún tipo de opción. Del partido pues hablaba Víctor Quintero, que dice pues que no tiene nada que reprocharle a sus jugadoras.
Se nos complicaba un poco el partido ya durante la semana, ¿no? Guida, Afri. Ayer teníamos, ¿no?, el jueves dificultades con Sandra, que al final solo ha podido participar 2 cambios, ¿no?, en el primer tiempo. Y bueno, estoy súper orgulloso, ¿no?, de las chicas que han estado, también de Rebeca, ¿no?, que juega prácticamente más en este partido que en todos los partidos del resto de la temporada. Entonces, muy difícil, las chicas lo han dejado todo, muy orgulloso del equipo. Melilla ha sido superior, por momentos no ha tenido metido atrás, pero bueno. El gen competitivo, ¿no? Ese lo tenemos adquirido y en la adversidad, ¿no? Imaginémonos que a Melilla le faltaran 3 jugadoras y estuviera prácticamente con 6 jugadoras del primer equipo. Al final, bueno, pues sería una dificultad mayor. Nosotros hemos competido, hemos tenido alguna opción y bueno, nada, reprochar las mías.
Nada que reprochar lo que dice Víctor Quintero, que también dice que hay que levantarse, todavía hay que jugar un partido contra el Alcantarilla, la permanencia la tienen prácticamente en la mano. Perdió también Esplugues, que es el equipo que cierra esos puestos de descenso, 22 puntos Esplugues, el Nueces Ronda Atlético Dorcal tiene 30, va a jugar contra el octavo clasificado, el Alcantarilla, que tiene 35, de ello también hablaba el técnico, el míster Víctor Quintero.
Hay que levantarse, recuperar lo mejor posible, en 7 días tenemos Alcantarilla, estamos muy cerquita, quedan 5 partidos, también ha perdido Esplugues, bueno, es un mal menor a seguir, y bueno, estas cosas pasan, no siempre se progresa, ¿no?, en lineal, ¿no?, se va a trompicones, no ha tocado hoy un bajoncito, pero bueno, quién sabe, la semana que viene.
Ojalá sea así. También hablaba Nicola Armoa de esta derrota del Nueces de Ronda Atlético Dorcal.
Hemos competido, pero se nota la diferencia por lejos. Melilla creo que es un equipo que tiene unas jugadoras súper súper buenas. Hemos trabajado, hemos hecho las cosas bien, pero al final competir con esta clase de equipo siempre marca la diferencia también. Y nada, pensar en los próximos partidos y tratar de sumar para poder tener la permanencia.
(Risa)
Pues como pueden comprobar, fin de semana intenso en el deporte malagueño y fin de semana que no acaba, porque hoy estamos pendientes también de un marcador en la Liga Hypermotion. Se va a disputar el Deportivo de la Coruña Mirandesa a las 8:30 de la tarde, así que estaremos muy pendientes a ese partido, como también le pedimos que permanezcan atentos a la antena de la cadena COPE, a nuestra página web, a las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego y también, evidentemente, a nuestras redes sociales en Facebook y en X. Te vas a quedar ahora con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Te espero mañana a las 3. Hasta luego, adiós.